Hola y bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de las series de Marvel. Esta es nuestra entrega número 23. Eso significa un momento especial para la seriefilia marvelita, porque se ha acabado la primera temporada de Loki. Así que vamos a comentar rápidamente unas pocas noticias relacionadas con el universo cinematográfico y televisivo de Marvel. ¿Y por qué hay que hacerlo? No creáis que por gusto. Y ya luego nos ponemos a debatir como locos sobre el sexto y último episodio de Loki, la serie de Disney Plus. Yo soy Antonio Rivera y tengo conmigo a Maríajo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Aquí estresada con la tecnología, que la VT me está boicoteando todo el rato.
Y a Raquel Pérez, no sé si está por aquí, me parece que la hemos perdido antes de empezar.
No, estoy aquí.
Ah, vale. te veía congelada. Fallo mío.
No, es que estoy muy quieta y concentrada. Pero estoy y ves, me muevo. Mira.
Pues encantado de tenerte de cuerpo presente, Raquel. Empezamos una semana más con las novedades. Maríajo, ¿qué destacas tú de esta semana de actualidad de Marvel?
Bueno, pues yo lo primero que os traigo es todo el revuelo y la emoción que ha generado ese vídeo de 4 minutazos que ha compartido en redes sociales Ryan Reynolds, en el que vemos a Deadpool reaccionando y comentando el tráiler de Free Guy, que es una película que va a estrenar precisamente Ryan Reynolds en agosto, el día 13, si no me equivoco. Y bueno, la idea es de ver a Ryan Reynolds metido en el papel de Masacre reaccionando a un tráiler de una película que él mismo protagoniza, ya yo creo que es divertida de por sí. Pero es que además de todo eso, se ha llevado a su sofá, porque está ahí como sentado en un sofá como si fuese el de Friends, a Korg, que es el personaje marvelita del que vimos en Thor Ragnarok, este que está hecho de piedras, que era tan...
Ahora parece que sí que hemos perdido a Maríajo. Está hoy la cosa complicada, pero vamos a intentar
sí,
sobreponernos.
La VT metiendo.
¿Has vuelto?
¿He vuelto?
Vale, pues íbamos por Korg.
Sentado
en un sofá con Deadpool, que prometía las cosas muchísimo.
Menos mal que te tengo de escribir a yo sin ti, Antonio. Pues okay. El actor que le da vida, que pone la voz a este personaje es... siempre me lío con este nombre, no sé si lo voy a decir bien, Taika Waititi. Titi, ¿no? Que bueno, están ahí comentando la peli, que da la casualidad que este actor también aparece en la película de Free Guy, entonces es como que todo queda en casa y en un sofá, y bueno, pues eso, pues ver a Beth Deadpool con un personaje de Marvel hablando de sí mismo, muy divertido, hay que verlo, echarle un ojo porque de verdad que merece la pena. Y luego, antes de que la VT me vuelva a pisar el cable, os cuento muy rápido que Scarlett Johansson ha dicho en una entrevista que la versión que hemos visto de Viuda Negra no es la primera.
Vaya, parece que hemos vuelto a perder a Maríajo. Raquel, ¿vas tú con tus novedades y recuperamos lo de Viuda Negra después?
Bien, vale, seguimos con las chicas de Marvel, en concreto las mías, ellas no lo saben, pero son mis esposas. Por un lado tenemos a Hayley Atwell, que parece ser que podría... Bueno, voy por orden. Va a retomar primero su papel de Peggy Carter en la serie de que ahora se titula ¿Qué pasaría si? Porque What If de repente les ha dejado de gustar aquí a Disney España, ya que nos habíamos hecho y era breve y cortito, pues no, ¿qué pasaría si? Va a aparecer como la capitana Carter, una versión de Peggy, que es la versión femenina del Capitán América. Pero... podría recuperarlo también en la película con más hype hasta el momento de esta nueva fase, al menos para mí, que es la del Doctor Extraño y el Universo de la Locura, porque yo no sé ya que nos vamos a poder esperar ahí. Y en un momento del tráiler se ve a Peggy, la de dibujos, enfrentándose a Suma Gorath, un bicho con tentáculos que es un ser extradimensional y como todo lo que viene de otra dimensión, pues apunta a ser el villano de la nueva película del Hechicero Supremo. Y si la Capitana Carter ha estado luchando en su propia dimensión con él, pues ahora que tenemos multiverso y podemos brincar de un lado para otro, pues ¿por qué no? ¿No? Van a estar los dos en Doctor Strange 2. Y luego, pues enhorabuena a nuestra Wanda y a su sitcom terapia, porque Bruja Escarlata y Visión se ha llevado nada más y nada menos que 23 nominaciones a los Emmy, que se dice prontito. Así que ya pueden sacar pecho los del equipo de WandaVision. se incluyen las nominaciones de sus dos protagonistas como mejor actor y actriz y, por supuesto, la de Catherine Hahn como mejor actriz secundaria, porque si no te ganas una nominación con el Agatha All Along, pues yo ya no sé qué te puede conseguir una en esta vida. Así que muy buena noticia para las series marvelitas y creo que ha vuelto Mariajo.
¿He vuelto o no? ¿O es una variante? Yo ya no sé, me estoy volviendo de Toloki yo ya.
¿Nos cuentas qué pasaba entonces con las versiones de Viuda Negra?
Sí, pues decía Scarlett Johansson que en una de esas versiones que habían barajado, el personaje de Yelena, que en la película hace de su hermanastra, por así decirlo, era en realidad su rival que estaba obsesionada con aniquilarla y borrarla del mapa, que es un poco lo que pasa en los cómics que yo me he leído estas vacaciones, porque he decidido que no voy a alcanzar vuestro nivel de sabiduría comiquera, pero voy a intentar no ser la analfabeta de las viñetas en este programa para la segunda temporada.
Pues hablando de segunda temporada, yo traigo la noticia Marvel de la semana y sobre todo en un podcast sobre Loki, y es la renovación de la serie de Loki de Disney Plus por una segunda entrega. Nos han dado al final del último capítulo, nos han dado el cambiazo de una escena post créditos como Dios manda, como todos queríamos, yo creo, por un plano en el que una especie de sello, como un matasello, nos anunciaba que sí, confirmado, habrá una segunda temporada de Loki. Se posiciona así la serie del dios del engaño, como la primera serie de Marvel Studios en renovarse en realidad, porque Bruja Escarlata se considera miniserie y así se ha presentado a los Emmys, y Falcon y el Soldado de Invierno sigue todavía en tierra de nadie. Ya dijeron que a lo mejor podíamos volver a verla después de Capitán América 4, pero no se ha confirmado como tal. Por lo tanto, ya es oficial que tendremos más aventuras del dios del engaño. Y repasadas las novedades, vamos ya a analizar a fondo el sexto y último episodio de Loki. Nos despedimos de la primera temporada de la serie del dios nórdico, por supuesto, con spoilers, y queda avisado todo aquel que no se haya acabado todavía el capítulo de que algo, como mínimo algo, le podemos chafar.
Algo.
En este último episodio, el segundo más corto de la temporada, por cierto, luego hablaremos de eso, Loki y Sylvie se enfrentan por fin con la figura que ha movido los hilos todo este tiempo, estos seis capítulos, estas casi seis horas de metraje, que por desgracia no es ni el Doctor Muerte, ni Mephisto, lo digo con la boca pequeña, ni la Señorita Minutos. Redoble de tambores y aparece sentado en el sillón de manda más el actor Jonathan Majors, que no dice su nombre dentro del episodio, pero nosotros sí sabemos cuál es. Y allí, mientras Mobius parece que consigue remover un poco la conciencia de Ravonna, los dos Lokis discuten con el personaje de Majors y entre ellos también sobre qué hacer, derrocar al tirano de la Agencia de Variación Temporal u ocupar su lugar. Y las consecuencias de la decisión que toman quedan claramente planteadas para la segunda temporada, que, como decíamos, ya se ha confirmado. Bueno, pues se acabó Loki. Los pido rápidamente titulares, impresiones breves de esta temporada ya por fin en su conjunto. ¿Qué sensación os ha dejado, Mariajo?
Yo creo que me voy a quedar un poco sola en esto, pero creo que es con la que mejor me lo he pasado, dentro de que creo que es una temporada muy, muy, muy irregular. Yo creo que el titular que daría sería que dejen a Loki ser Loki, porque es cuando la serie ha sido más divertida, cuando Loki hacía cosas de Loki.
¿Y tú, Raquel?
Pues siento dejar sola a Mariajo. No me gusta llevaros la contraria, pero... a mí no me... Empezó muy bien y he ido para abajo, para abajo, para abajo, y me pasó ayer lo que no me ha pasado nunca con Marvel, que es que bostecé viendo un episodio. Entonces, creo que el problema es que, en el fondo, Mariajo tiene razón y no han dejado a Loki ser Loki, y entonces mi titular sería el dios del engaño que no engaña a nadie. O sea, en fin, pobre hombre, al final.
Pues yo me quedaría con cómo empezó siendo un poco de todo, que incluso no sabíamos a qué estaba apuntando, si a thriller, si a comedia, si a aventura de fantasía, pero en el fondo nos gustaba, por lo menos a mí esa indefinición me pareció interesante, y ha terminado siendo fantasía de tomo y lomo, y otra vez esa casualidad marvelita que está entre lo más conservador del universo Marvel, el sitio en el que las cosas pasan porque sí, que lo puedo aceptar, y nadie se pregunta por qué pasan, que eso ya sí que es algo que me repatea. Me ha parecido una serie que ha perdido muchas oportunidades de ser bastante más compleja de lo que podía haber sido. No tenía por qué serlo, podía apuntar a otras cosas, pero el principio nos invitaba a intuir que iba a ser más espesa de lo que ha terminado, de lo que ha terminado siendo. Y llegando a ese final, como decía, no hemos tenido ni explicaciones científicamente ajustadas, ni verdaderos vistazos complejos a todo ese multiverso de realidades paralelas que creíamos que se iba a enrevesar un montón, ni en Anay de la China. ¿Os ha parecido bien esto? Que se diera carpetazo con la fantasía pura y ya está.
A mí esa parte sí que me ha gustado, no quería ver otra Interstellar, si hay que se enfangasen o otro discurso del, ¿cómo se llama?, el arquitecto, ¿no?, de Matrix, ahí soltando una perorata.
Uy, Marejo no lo sabe, pero cada vez que hable bien de Loki le vamos a pegar un corte.
O sea, el nivel de boicot que estoy sufriendo hoy es realmente, o sea, me siento muy Loki hoy. O sea, al final voy a acabar como él ahí llorando a moco tendido. Decía que a mí lo que sí que es verdad que me ha cargado un poco era todas las explicaciones, como muy larga todo ese discurso. Me he acordado mucho de Raquel viendo ese episodio, porque en el aquí viene un poco de autobombo, en el libro que escribimos juntas hace ya no me acuerdo cuánto, que necesitaría una revisión y una segunda temporada, hay un capítulo muy divertido que escribe Raquel sobre los villanos y habla de cómo los villanos se entretienen contando su plan y hablan y hablan y hablan, ¿no? Y al final dan como más detalles de la cuenta. Y aquí yo creo que no es que dé más detalles de la cuenta, sino que igual da menos, pero bueno, el rollo de los muñequitos en 3D a mí me hizo mucha gracia y me recordó a la explicación del primer episodio cuando nos ponían en situación de por qué este Loki no era nuestro Loki. Lo que yo he echado en falta en este episodio es acción. O sea, yo quería ver volar la VT o algo, quería explosiones. O sea, ¿no? Un poco más de acción, porque al final se ha quedado todo en tres personajes hablando y en sí que hay una pelea entre Loki y Sylvie, pero no sé, me ha faltado un poquito de punch, ¿no? De eso, de acción. Pero por lo demás, bueno, no sé, yo creo que al final el problema ha sido lo que decía antes, que había que haber dejado a Loki ser más Loki y el pobre le han hecho un desgraciado, con perdón.
Salvando el mundo en pijama, superhéroes y héroes enmascarados en la serie, se llama el libro, ¿eh? Llama. Que no lo han dicho, pero lo podéis encontrar en internet fácilmente. Raquel, ¿qué te ha parecido a ti que se resolviera la cosa un poco a las bravas?
A ver, como os dije en el podcast anterior, yo soy fan de Doctor Who, entonces que me solucionen cosas sin explicármelas.
En Falcon y Bucky lo hacían todo el rato, pasaban cosas.
Claro, no es una cosa que a mí me moleste, quiero decir. Es, el,
Hombre, es que si ahora vienes a decir día. Que te ha molestado que lo hagan en Loki después de defenderlo en el otro.
No. ¿Ves? Soy súper coherente.
No como yo.
Soy coherencia máxima. No, yo quiero decir, entiendo que son. Han decidido la dinámica de cómic de no te plantees nada y vale, pues yo tiro millas. Lo que sí me parece, que ya lo comenté un poco por encima la vez anterior, es que han vendido esta serie como que iba a ser mucho más valiente o mucho más rompedora que Falcon, y a mí me parece que a la hora de tratar los temas y de mojarse y de meterse en el barro, bien o mal o regular, pero de meterse en el barro, esta ha sido muchísimo más conservadora en todo que Falcon. O sea, desde la concepción de la serie, que podía haber sido una locura de Lokis en diferentes épocas y en diferentes universos, pues eso, siendo Loki y sembrando el caos y demás, hasta en el mensaje final, porque el mensaje que a mí me ha llegado al final de Marvel es que el libre albedrío está mal. No sea vosotros. Y eso me preocupa un poquito.
Yo no he recibido ese mensaje, pero igual es. No sé, a mí es verdad que en el último episodio creo que hay un. Con lo del libre albedrío creo que tiene un tono como muy, a mí me da la impresión que tiene un tono como muy religioso, ¿no? Ese ser supremo que lo ve todo y además que es un poco inquietante porque les dice que les ha visto en esa escena tan tierna en la Mentis al final, ¿no? Y es como, jolín, estaba ahí en su momento íntimo y vale que en la VT vieron las rayitas aparecer y no sabían por qué, pero jolín, es que el otro estaba ahí espiándoles.
Dios mío.
Es un poco así. Y luego Rabona, que es como la fiel que no se cuestiona nada y que prefiere seguir a pies juntillas lo que le marca la doctrina. Yo creo que ahí había un poquito de interés por contar algo, pero el problema está en que, claro, eso llega al final y que han tratado, de hecho hemos estado todos perdidos toda la temporada, no sabíamos qué estaban hablando, cada capítulo nos contaban una historia, pensábamos que el tema era uno, luego cambiaba al siguiente, el libre albedrío que estaba al principio ha vuelto al final, pero entre medias se les ha olvidado. Entonces no... Parece que estaba todo encaminado a esa segunda temporada que no habían confirmado y que no querían confirmar porque se lo guardaban como, ¿no?, como golpe de efecto para la escena postcréditos, pero está un poco todo deslavazado. Eso no quita para que me lo haya pasado muy bien, pero creo que sí que es verdad que ahí tenéis razón, que le falta enjundia.
Dos palabras para conciliar, que veo que está habiendo diferencias. Habemus Kang. Ya tenemos a Kang aquí por fin, que acertamos bien, nos hemos redimido por los múltiples patinazos que hemos tenido en otros podcasts, pero ahora sí, el famoso personaje viajero del tiempo de los TVOs de Marvel está presentado oficialmente en el universo cinematográfico. Está, pero no está, porque el que hemos conocido realmente no será, a pesar de que será el mismo actor, no se va a tratar del mismo Kang o la misma encarnación de Kang que hemos visto exactamente en este episodio. No va a ser el mismo que el que veamos en Ant-Man y la avispa Quantumania, por ejemplo, en 2023. ¿Me explicáis un poco esto?
Yo esto se lo dejo a Raquel porque a mí Kang me suena a portero de fútbol.
pues yo admito que Kang ha sido una decepción para mí. Y quería que me gustara porque el actor me encanta cómo trabaja. Yo era muy de Lovecraft Country. Pues ya lo comentabas, es que al final es como muy similar a Thanos en la concepción. O sea, son seres hiper mega poderosos cósmicos, bueno, cósmicos, con poderes cósmicos o que controlan el tiempo y el universo y con más ego que sentido del estilo. Y además, espero de verdad que no aparezca esta encarnación nunca más en la vida porque tiene una cosa que a mí me desespera, me repatea y entiendo que es una cosa mía personal. No soporto los personajes que hablan por hablar. O sea, estos personajes que están enamorados del sonido de su propia voz, que ya hablaremos del narcisismo en esta serie, pero que le encanta hablar, que es un trilero de 3/4 que está todo el rato hablando y yo de verdad que estaba pensando, Silvi, o le clavas tú la daga o se la clavo yo. O sea, porque se calle un rato.
Pero y lo bonito que es el castillo mansiones en el que vive, porque cosa, el guión hará aguas por todos lados, no tendrá tema. Tendrá capítulos aburridos, pero ¿y la pasta que se han dejado? Esas escenas, no solo del castillo, o sea, el nivel de producción de esta serie, yo creo que es superior a las otras dos, porque eso lo hemos comentado, ¿no? El capítulo de La Mentis, que venía ahí a cuento de nada, es verdad que estaba ahí como pues, embotellado, era como de transición, ahí había pasta el ver explotar cosas. Yo es que soy, mira, dice Raquel muchas veces que ella es muy simple, yo soy más simple todavía. A mí me pones explosiones y ya me hace feliz.
Bueno, el Kang que hemos visto en el episodio, por suerte para Raquel, que no quiere verle más la cara, por lo menos escucharle la forma de hablar, la cara lo siento, pero se la vas a ver bastante más.
No, la cara me parece muy bonita.
En realidad no es Kang, os hemos mentido un poco, es pero no es. Es una de las encarnaciones de Nathaniel Richards, el personaje que ya habíamos dicho, que lo interpretaría Jonathan Majors, que es un científico del futuro que encuentra la manera de viajar a otros multiversos, de encontrarse con otras versiones de sí mismo, y eso le sale bien hasta que le sale mal, empieza una guerra entre multiversos, y al que estamos viendo nosotros es la versión que consiguió parar la guerra y decidió no batallar más y controlar esa línea temporal para que no volviera a pasar lo que a él le pasó. Por lo tanto, al matarlo Sylvie, no es que acabe con él, sino que acaba con una de las versiones haciendo hueco para que vengan a las próximas series y películas de Marvel otras versiones bastante menos pacíficas, entre las que se cuenta seguramente Kang. Ya, él mismo ya lo deja caer, dice, me han puesto muchos nombres, entre ellos el Conquistador, a Kang en los cómics siempre se le dice Kang el Conquistador, pero él se identifica más con la figura de Immortus, que es otra variante que aparece en los cómics y que luego en la sección de referencias, si queréis, profundizamos un poco más, porque ahora vamos a lo que a mí me interesa. Loki y Sylvie, ciertos novios.
El salseo.
Lo que yo quería.
Sí, te vale el sálvame.
Pero ¿qué manera es esta de conducir un romance? Porque ni llega a culminar en lo meloso.
No, por favor, hubiese sido demasiado.
Con ese beso de medio segundo que yo necesitaba. Un beso, un abrazo, unas palabras, nada.
Pero a ver, no, qué ni... Marvel, ¿qué querías?
Es que sufra.
Claro,
yo
quería una de las dos. O cuaja por la parte romántica y todos nos convertimos en algodón de azúcar, que me parecía bien, o entonces te planteas verdaderamente qué estás haciendo y pone frente al espectador la paradoja de que hay un hombre besándose a sí mismo. Que conecta también con lo del narcisismo que quería hablar Raquel. Pero eso tampoco lo han preguntado porque supongo que es más incómodo para el público familiar o el público infantil. Es una cuestión que ha pasado desapercibida y a nadie le ha parecido raro. Pero si no nos parece raro, porque se ha resuelto tan de golpe que no han llegado a decirse cosas más que con los ojos, no han materializado su relación.
Bueno,
que
le dice
lo que
una
quería,
cosa, le dice una cosa, tú querías ahí tomate y no puede ser porque luego hay que ponerle rombos y los niños no pueden ver la serie y eso no puede ser. No les puedo dejar la serie sin ver el último capítulo. Pero hay una cosa que le dice Loki a Sylvie que es muy bonita, que yo creo que es más bonito incluso que le hubiese dicho un te quiero, que está mucho más manido, y es que le dice que yo lo que quiero es que tú estés bien. O sea, yo creo que esa frase es mucho más significativa para Loki, siendo Loki quien es, que es eso, es narcisista, es un egoísta, siempre busca el bien propio, y que le diga a otra persona, vale, que es el mismo, pero que quiere estar bien, y que eso suponga que él, en su propia variante, igual está peor. Yo creo que es un paso para el personaje que recordábamos al principio cuando empezamos a ver la serie. Comentamos que este no era nuestro Loki porque todavía no se había redimido, ¿no? Era como el Loki genocida y psicópata que habíamos visto en las películas anteriores. Entonces aquí ha hecho como el viaje otra vez. No sé si para acabar peor, porque aquí por lo menos está vivo, pero sí que es verdad que lo hace de otra manera. Aquí lo hace a través del amor. A sí mismo, vale. Pero a través del amor y el de darse cuenta de que se puede preocupar por otra persona, y lo pongo lo de tener a otra persona así como Juan Carrasco, entre comillas.
Porque, en fin, tienes razón, yo te doy la razón, pero el clima de ese viaje me parece que ha sido raro. Porque en general me parece que el clima del capítulo ha sido raro.
Sí,
pero
eso sí.
Estaban pasando varias líneas de acción en un mismo sitio. Y ellos estaban culminando ese desarrollo del que tú hablabas con Kang sentado al lado mirándolo fijamente. Todo ha sido
Pero
extraño.
Yo creo que Kang está en su papel, ¿no? Porque al final es como ese ser todopoderoso que todo lo ve, todo lo controla y
ya,
está ahí.
Ya, pero
¿y
por qué se ponen a hablar de eso ahí delante de él? No, sí. No sé.
Sí, a mí Kang le faltaban las palomitas.
Se me ha hecho muy
bueno,
extraño.
Bueno, eso
que
el,
que no
el
le han dado espacio suficiente para que importara más.
Le faltaba las palomitas o el copazo que tenía nuestra amiga Agatha cuando estaba en la cocina de Wanda.
Keeping up with the Lokis, ¿sabes? En vez de con las Kardashian. Era todo... No, yo lo llevo muy mal. Esto no... O sea, porque no profundizan... Primero, lo que decía Antonio, no profundizan en la propia locura que es... O sea, este señor enamorado de sí mismo... Y te lo estoy planteando como que es una cosa que está bien, pero luego al final...
Bueno, tampoco... Eso se lo dejan un poco a Mobius, ¿no? O sea, Mobius es como el personaje que él mismo... que hace esa función. Él mismo le hace notar, oye, te has enamorado de ti mismo, es que estás rompiendo mi propia realidad.
Luego le da la bendición. Le da un abrazo y le dice, tú me gustas más, y es como, venga, iros juntitos
tampoco,
a...
Tampoco les ha casado...
Ya, bueno, pero quiero decir, les da su aprobación, de su bendición, ¿vale?
¿El título de agente de variación temporal habilita para casar? Como los,
¿te imaginas como los de los capitanes de barco?
Puede ser, no lo sé. Pero, y perdón, luego pero... además, ¿no os ha parecido un poco feo que...? Igual esto me estoy metiendo donde no me tengo que meter, pero...
Dale, dale.
Voy, venga, al jardín. Haces un capítulo como el de la Mentis, tan pensadito para el mes del orgullo. Tan pensadito.
para... Tan pensadito para que la gente diga, ¡ay, qué bonito!
No, aparte.
Aparte. Vale, vale, vale. Hay ese lado tierno de Antonio que estamos descubriendo.
Estableces a Loki como bisexual y procedes inmediatamente después, justo cuando acaba el mes del orgullo, a escribir la historia más heterosexual y heteronormativa que se puede escribir en una serie de televisión. Yo no sé si habéis visto Con amor, Víctor, porque Álvaro nos va enganchando a todos uno a uno a base de persistencia.
Yo bueno, no he llegado todavía.
Yo he sido la última en caer. Y hay un momento en el que uno de los personajes dice, si no te parece bien, dejo a estos dos gays tan rápido como una multinacional cuando acaba el mes del orgullo, ¿no? Y, o sea, y he tenido esa sensación completa a lo largo de toda esta relación, que yo entiendo que los bisexuales, quiero decir, pueden tener relaciones con... o sea, quieren, pueden y desean tener con el sexo opuesto. Pero... Jolín, ya que has hecho todo ese trabajo para mostrarlo, aparte de decírmelo, que ya me lo has dicho en otras películas con personajes secundarios, no me escribas una historia tan convencional, ¿no? Tan.
Sobre todo habiendo variantes infinitas de Lokis, como lo han presentado en esta serie.
Bueno, ya está un caimán. Es que hay una historia en la mitología de Loki en la que se convierte, tiene una como un reto con un gigante que tiene que construir no sé qué, y para construirlo, o sea, se quiere llevar a una de las diosas de Asgard, y entonces es como si lo construyes en 6 meses, te la damos o algo así. Entonces le ayuda a su caballo, que es como superpoderoso o algo así. Igual me estoy reinventando la mitología como hace Marvel. Pero quedaros con la idea, porque lo que hace Loki para que el gigante no consiga cumplir el objetivo y salirse con la suya es que se convierte en yegua y se camela el caballo y se lo lleva, y cuando vuelve, vuelve embarazada. O sea, Loki, la yegua Loki, el que se ha convertido en yegua vuelve embarazado. O sea, quiere decir que si quisiesen meterse en...
O sea, Loki, un caballo de 8 patas, una cosa de estas.
Sí, es una cosa como muy loca. O sea,
es como, dadnos eso, queremos eso.
Ay, de ahí lo de que no solo porque sea verde puede ser un caimán. O sea, claro. También es que hay... Sí, Loki da para mucho. Lo que pasa es que no sé yo si Disney y Marvel están por esa... En un What If igual se lo podrían...
Pero un besito con Mobius bien se puede dar.
No, que el bigote igual le pica.
Con un Loki.
O con un Loki.
Bueno, no sabemos, no han dicho cómo se identifican, pero con un Loki en apariencia de género masculino, porque al final. Claro.
El Loki fue el presidente.
Si lo que defendemos es que él narrativamente tiene sentido, que no lo tiene, porque se ha enamorado de él mismo, todos son el mismo, ¿no? Hay qué casualidad que la Loki de la que se podía enamorar nuestro Loki.
Lo que pasa es que la Loki de la que se enamora, él nos hace ver y nos dice continuamente que es diferente al resto de Lokis. O sea, insiste todo el rato en que se ha enamorado de Sylvie, porque bueno, sí, es Loki, es una versión de Loki, pero incide todo el rato, eso sí os dais cuenta, lo va haciendo todo el rato, en plan de, ya no solo porque sea mujer, sino porque, jolín, es que no tiene nada que ver con los otros matados de Loki, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que son todo, va todo encaminado a intentar que no pienses, ¿no?, que son la misma persona.
Claro.
Para que no te dé grima, porque al final si lo analizas, es súper grimoso eso.
Bueno, pues ya por último, decía hace poco Marina Such en Twitter, antigua compañera de Fuera de Series, un beso Marina, que en realidad es una temporada partida en dos, lo que hemos visto en la primera mitad y que nos la han colado como primera temporada completa. Porque ese final, y además siendo de 6 capítulos, es cierto que es muy de mitad de temporada. ¿Qué os parece a vosotras esto? ¿Y os parece que sientan bien en general a la serie de Marvel los 6 episodios? Porque Falcon también naufragó un poco en eso.
No, le sienta fatal. O sea, 6 episodios no sirven para... O sea, nos lo venden como vamos a profundizar en estos personajes y al final no lo hacen porque la manera en la que plantean la serie, y le pasaba también a Falcon. Wanda lo consiguió hacer mejor. No solo porque fuese 9 episodios, al final de metraje igual no era más. Quizá incluso si haces la suma
estaría más o menos ahí, sí.
Pero el tratamiento del personaje era distinto, también porque tenía, yo creo, que un tema muy claro. El problema que tuvo Falcon era que había muchos personajes con muchos temas distintos, y aunque a mí sí que me gustó, por ejemplo, la evolución que tenían Bucky y Falcon, lo que pasaba con el otro Capitán América, con el fake, era... ya lo dije otras veces, pasan cosas porque sí, no se profundiza. Y en Loki pasa lo mismo. Si pierdes un capítulo o dedicas un capítulo de 5 a lo de la Mantis y luego recuperas la...
Uy, hemos perdido a Mariajo, pero aprovecho para apropiarme de su argumento. Porque yo sí, yo pienso lo mismo. Es una temporada demasiado corta para hacer cosas como la de la Mantis. En una temporada de 10 episodios, la Mantis es un muy buen paréntesis entre medias, pero una temporada de 6, que en general los propios espectadores ya estamos como un poco ansiosos, diciendo, acabas de gastar una hora en hacer algo que no ha avanzado nada la trama, ni ha desarrollado los personajes, ni me has enseñado nada nuevo, y ahora nos queda una hora menos. Y yo creo que no... Ha tenido cosas que no encajaban en los 6 episodios, y aparte yo creo que el propio desechado de 6 episodios ha forzado a escribir la serie de una manera que no permite lucirse como se lució el equipo con peor o mejor resultado luego al final de Bruja Escarlata y Visión. Me parece que irónicamente atrae un poco ese prejuicio de la película estirada de las series, porque realmente hemos asistido a algo con las mismas pretensiones de narrar una historia que en vez de contártela en 2 horas y media o 3, pues te la cuento en 4 y media, pero creo que no se ha aprovechado el potencial para profundizar que te ofrece la televisión. Raquel, ¿tú qué piensas?
Pues que estoy de acuerdo con vosotros dos y añado que también estoy de acuerdo con Marina y que este síndrome de la temporada partida en 2 es cada vez más habitual y no puede ser más molesto. Yo creo que por los ritmos de producción que llevan ahora las plataformas, ¿no tenéis la sensación de que cada vez hay más temporadas parte A, B, punto A, B, 2, A? O sea, yo ya no sé qué temporada, ni qué parte, ni qué subparte estoy viendo. Y
se ha acentuado con la pandemia, que es lo que le pasó a Lucifer, sí, por ejemplo, ¿no? Que... Sí, eso es anticlimático todo.
Y al final rompes la narrativa, porque al final, para cuando te llega la siguiente temporada, igual te ha pasado un año. Entonces, el clima que pudieras tener, que debo decir Disney, aquí no ha sido mucho. Y el interés y el que puedas tener, a ver, que no engañemos a nadie. Tom Hiddleston puede hacer 300 series de Loki, hacerlas las 300 mal y yo me las voy a ver porque sale Tom Hiddleston. Pero pero el interés que puedas tener o el se diluye, y si ya encima te han dejado como a mitad de narración, que notas que te han dejado a mitad de narración, de verdad, empezarme y terminarme las temporadas. Hacérmelas más cortas, más largas o como queráis, pero que empiecen y acaben.
Hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida. Pues ahora llega la parte del podcast en la que nos quedamos cada uno con un momento favorito del episodio. Este va a ser ya nuestro último momento favorito de Loki, por lo menos de esta primera temporada. Como decíamos, ya cuando llegue la segunda, vete a saber cuándo, pues retomaremos esto con suerte. Mariajo, ¿cuál es tu instante preferido?
Pues mira, yo me voy a quedar con uno que para mí es muy emotivo, que es el momento en el que Loki está sentado en el suelo otra vez en esa sala de interrogatorios de la UT, que vemos varias puertas, pero parece que solo tienen una, y está otra vez solo, ahí otra vez derrotado, y además esta vez le ha traicionado la persona a la que le acaba de declarar de su amor, de aquella manera, como diría Antonio, pero se lo ha declarado, y vemos que la cámara se va acercando a él, y entonces se queda así como uno de estar, con perdón, en la mierda, hundido. Entonces suspira con ese talento shakespeariano que tiene Tom Hiddleston, se levanta y va a intentar solucionar el embrollo, porque al final es lo que hace Loki, ¿no? De hecho, la serie trata mucho de eso, de hace un plan, mejor o peor, falla, se cae, pierde y vuelve a intentarlo una y otra vez. Es como la gota china, es incansable. Entonces yo creo que es muy representativo del personaje.
Raquel, ¿con qué te quedas tú?
Pues yo sí tengo que elegir un... Bueno, es un momento muy tonto, lo admito. Y ha sido principalmente porque no podía quedarme con otro momento del capítulo anterior, que es que me lo pasé tan bien con el anterior. Me voy a quedar con la aparición por sorpresa de Miss Minutes. No solo porque le di un susto enorme a medio internet, o sea, porque fue entrar a Twitter, luego estaba todo el mundo diciendo, pero la cara de psicópata de la señorita Minutos, por favor, el susto que me ha dado. Sino porque me pareció que durante unos segundos en los que parecía que una de nuestras teorías más locas, que era la señorita Minutos, la chunga detrás de todo, ha sido mejor villano durante esos segundos de lo que luego nos han dado de momento con Kang. Yo con Kang sigo manteniendo esperanzas, ¿eh? Pero ojo, es que fue muy guay la aparición de la señorita Minutos y con eso me queda.
Pues yo, mal que me pese, me quedo con el último plano. Por supuesto, no con el sello que anuncia la temporada 2, sino con el anterior, con ese corte abrupto que desconcierta y que promete muchísimo cuando Loki se da cuenta de que la realidad o la línea temporal o como lo queramos llamar, en la que ha caído es una en la que Kang ya está aquí y ya es el líder y el dictador casi de la agencia de variación temporal. Yo no comulgo nada con el desarrollo que ha llevado hasta ese punto, hasta ese momento, pero para una temporada más bien cobardona me parece una jugada arriesgada y digna de admirar. Y con esto vamos a repasar ya las referencias, los huevos de Pascua que nos puede haber dejado este sexto y último episodio de la primera temporada de Loki. Y hablando de otros productos del universo de Marvel, nos dice por aquí Susan Montanes que a él le ha gustado la serie, pero su serie favorita de Marvel es Daredevil, que es una variante alomana en el multiverso. No estaba mal nada.
Daredevil, no estás solo, Suso. De hecho, si no hubieses leído el mensaje, lo habría leído yo. Mi serie favorita de Marvel es Daredevil, como bien ha sufrido durante años Raquel. O sea, Daredevil a tope. Primera y tercera temporada. La segunda es verdad que me parece un poco más floja, pero la primera y la tercera, en fin, lástima cancelación. Ojalá la recuperasen.
Aquí en eso no eres una variante, Suso. No, a Daredevil le queremos mucho.
Maríajo, ¿nos cuentas qué referencias has cazado tú en el último episodio?
Voy, que me he puesto nerviosita con lo de Daredevil. Bueno, a ver, solo en los títulos de crédito, lo que va después del Previously On, hay un porrón de referencias sonoras, tanto al universo cinematográfico Marvel como al mundo real. Por ejemplo, escuchamos a Falcon, a Wanda, al Capitán América original, a Black Panther, con su Wakanda Forever, y luego al mundo real. Oímos frases de Greta Thunberg, de Malala. Me pareció oír algo de Carl Sagan también, se oye Armstrong diciendo lo del pequeño paso para la humanidad, pero todas estas frases, que además es maravilloso esa forma de entrar en el capítulo, toda esta superposición y la forma de viajar por el universo que tiene la cámara es un homenaje a Contact, que es la película de Robert Zemeckis del 97, que también tiene una escena de entrada muy similar y muy en la línea. Luego os voy a contar dos más que he visto por ahí para que veáis que no soy la única que está chiflada y tiene un crossover caótico audiovisual en su cabeza y ve referencias a otras series y películas que igual ni están. Pero hay quien señala que el final les ha recordado un poco al Planeta de los Simios. Espero que la buena, no la de Tim Burton. Y tú, luego hay quien dice que a la invasión de los ultracuerpos, que es de los años 70, es verdad que no la he visto. Pero fíjate que a mí a lo que me recuerda este final de Loki volviendo a la VT y encontrándose todo cambiado y que él es el único que sabe lo que ha pasado, ¿no? Es al Ministerio del Tiempo, ese capítulo en el que la patrulla le pilla justo viajando entre puertas el cambio temporal, y cuando llegan son los únicos que son conscientes de que la han liado con la línea temporal y que tienen que arreglar el desaguisado.
Raquel, ¿qué has encontrado tú?
Bueno, yo primero quiero lanzar una petición al señor Internet. Por favor, no nos falléis y que alguien haga un vídeo del comienzo de este episodio con la música de The Big Bang Theory. Fin de mi petición. Dicho esto, confío en vosotros. Bueno, cuando está soltando Kang su discurso interminable, o interminable para mí, está comiendo una manzana de manera bastante obvia. Cuando mi no querido Doctor Extraño comienza a usar el ojo de Agamotto, es que no entiendo dónde está mientras están pasando todas estas cosas. Es muy poco eficiente en su
trabajo.
Pero
eso pasa siempre.
Stephen Strange no es nada eficiente como hechicero supremo.
Ya pasó con la de Wanda, estaba rodando otra cosa.
Estaba lo suyo. Bueno, cuando empieza a usar el ojo de Agamotto este con lo del tiempo y tal, lo primero que hace es usarlo en una manzana que empieza como a juguetear, la pudre, luego la vuelve a poner así lozana y tal. Entonces, entiendo que eso junto con el ventanuco este que le han puesto, que recuerda mucho a esa super vidriera que tiene, porque otra cosa no, el Doctor Extraño a mí no me cae nada bien, pero tiene un estilazo. Claro, quisiera yo para mí. El ventanal este que tiene, que si yo alguna vez gano para tener una mansión me lo voy a poner ahí, pues es muy similar. Y la ropa que lleva Kang, esta de Trilero, la capita esta púrpura y demás, aunque parezca mentira, es la que llevaba en los cómics, en los tiempos de Vengadores Costa Oeste, que por favor, o sea, mirad los diseños de los trajes de todos los personajes porque no habéis visto cosa más loca en vuestra vida. O sea, entre los modelos premamá de Wanda, los posmamá, los trajes de Kang, que de verdad, para darles de comer aparte. Y esto, en fin. Y por último, cuando están intentando convencer a los agentes de la VT de que todo es mentira y todo mal fatal en esta vida, aparece Ravonna antes de ser Ravonna con el nombre de Rebecca Turminet. Es el nombre que este personaje utiliza en los cómics cuando viaja para atrás en el tiempo para encontrarse con Kang, así que es un guiño a este momento del reencuentro, de que no sabemos si aquí acabarán siendo amantes como en los cómics o no, pero de esta pareja, futura pareja o dupla.
Pues yo voy a hablaros un poco de esa ciudadela al final del tiempo de la que hablan en el episodio y de El que permanece o He Who Remains, que es como llama la señora Minutos al que creemos que es Kang. Pues en este episodio han añadido al personaje de Kang parte de la historia de otra figura de los cómics, que no es él. En los tebeos, el que permanece, la persona a la que se conoce por ese nombre, no es Kang, sino un anciano todopoderoso que fue el único superviviente de un universo anterior y que funda la TVA para prevenir errores pasados como los que llevaron a la destrucción de su realidad. Y en los cómics es él quien crea a los Timekeepers. Y han mezclado con esto también a Immortus, de que también hablábamos hace un rato, que es una versión pacífica de Kang que prefiere aliarse en vez de batallar y conquistar con los Timekeepers a cambio de la inmortalidad, para ser una especie de director adjunto. Y aunque en la serie no se alía con ellos, sino que, según nos están planteando, los crea. Es el que crea esos robots o esos animatronics que habíamos visto, que en realidad ni siquiera existirían como tal. Por cierto, hay un cuarto Timekeeper en la mansión. Vemos que hay las tres estatuas que ya habíamos visto un montón de veces en el despacho de Ravonna, etcétera, pero también hay una cuarta estatua rota en el suelo, porque lo que pasa en los cómics es que el que permanece crea cuatro guardianes, no tres, pero se deshace del cuarto, que se llamaba el oráculo de Siwa en el Antiguo Egipto. Prescinde de él y se queda solo con los tres que sí que aparecen en las estatuas de Loki. Y por último, abrir la puerta a infinitas variantes de Kang implica también abrirla a Iron Lad, un personaje muy chulo de los TVOs, que es un joven con una armadura muy parecida a la de Iron Man, que tiene por destino, y el pobrecillo lo sabe y lo intenta evitar a toda costa, convertirse en Kang cuando pase el tiempo. Y que no lo perdáis, en los cómics reúne a los jóvenes Vengadores. Ya hemos hablado aquí un montón de veces de cómo en la sombra, sin llamar la atención, se nos están formando ahí ese segundo equipo de Vengadores que a lo mejor llegamos a ver en algún momento en pantalla. Hacemos otra pequeña pausa y volvemos. Bueno, pues vamos a hacer ya la última sección de teorías de esta primera temporada de Loki, y la pregunta es más obvia, no puede ser. ¿Qué creéis que veremos en la segunda temporada de Loki?
Y además yo creo que es la más fácil, porque como a saber cuándo llegue, todo el mundo se la habrá olvidado, incluso hasta nosotros. Yo creo que, o sea, yo espero, no sé si será así, pero yo lo más que creer lo que quiero es lo que he dicho todo el rato, me repito como el chorizo, que quiero ver a Loki, hacer cosas de Loki, quiero ver, espero que haya más acción y que sobre todo que sean un poco más certeros con el nivel de la serie, que no sea tan irregular, que tengan un poco más claro hasta dónde quieren llegar. Que yo creo que aquí al final lo único que parecía que estaba claro era a dónde querían llegar con el personaje de Loki, que era a reconvertirlo, ¿no? Y a devolvérnoslo como lo habíamos terminado de ver en su evolución en las películas, pero vivo, en lugar de matarlo. Entonces yo espero que sigan por esa línea y que al final Loki se redima, pero a base de bien.
Pues a mí me gustaría ver una serie de capítulos de la semana. Fíjate, lo estaba pensando ahora mismo, ya que hemos hablado tanto de la influencia de Doctor Who, si contamos con que esta variante Loki, pase lo que pase al acabar todo este follón de Kang, no tiene sitio en el universo cinematográfico de Marvel normal o en la línea temporal normal porque él ahí ya no cabe y se tiene que buscar otro hogar, pues no estaría mal tenerlo de agente de la AVT y tener simplemente una serie de sus aventuras con su caso de la semana, con su lo que realmente pensábamos que iba a ser esto, con su visita al Antiguo Egipto, al Renacimiento...
Eso molaría, lo que pasa es que no sé yo si con ese plano que comentabas tú antes de tu escena favorita va a ser eso posible. Primero tienen que arreglar eso...
Sí,
y después
sí.
Ya que lo fichen y le pongan de tándem con Mobius a resolver casos de la semana para la tercera, quizá.
Sí, ya yo espero que en la segunda temporada pasen cosas que se resuelvan y que permitan que en la tercera ya se convierta en un CSI por las líneas temporales. Pues Raquel, mira, ¿qué esperas tú para la...?
Contrátanos de guionistas que te lo arreglamos en un pispas.
Me encanta.
¿Qué esperas tú para la segunda temporada, Raquel?
Que ya estamos a un nivel de desconfianza que nuestras teorías son que pasen cosas.
Y por favor que cambien la plantilla del plan, porque en Viuda Negra están otra vez con lo mismo de el plan y qué plan tienes y qué pasa con el plan. Por favor, guionistas de Marvel, cambiar la plantilla para lo del plan.
Guionistas de Marvel, contratadnos
también, me
parece. Kevin, hola. Nos lo hemos visto todo, no nos tienes que poner al día. Dicho esto, yo espero que se lancen mucho más a la piscina y sí que veamos, o sea, aprovechando que ya tenemos el multiverso y que en realidad ya narrativamente hasta cierto punto nada importa, porque siempre puedes saltar a otro universo o a otra línea paralela, que se vuelvan locos de verdad. Yo quiero ver un montón de Lokis y quiero ver a este hombre intentando... reencontrarse con su Mobius y encontrarse con 17.000 Mobius distintos y quiero que jueguen mucho más con la posibilidad, es que tenían una serie con muchísimas posibilidades, igual por eso me ha dado tanta rabia este final. Tiene una serie que les permite volverse locos como quieran y quiero que el dios del engaño engañe a alguien en algún momento, porque me he quedado con la sensación de que las características de Loki son que normalmente es listo y se guarda siempre un as en la manga y nunca sabes muy bien por dónde te va a salir, aunque vaya buenas, y aquí se las han dado todas por el mismo sitio. Y además no ha engañado a nadie en ningún momento desde que ha llegado. O sea, yo casi quería que fuese al final un Loki maligno el que estaba al final de todo, porque al menos hubiera habido un engaño del dios del engaño en la serie del dios del engaño, pero no. Entonces, quiero que Loki engañe a alguien. Bien, que tenga sus le salgan bien o mal, pero que tenga sus planes para engañar. Eso quiero en la segunda temporada.
Pues ahí quedan nuestros deseos para la segunda temporada. Antes de llegar al final del programa, vamos a ver qué nos han dejado los oyentes en el buzón durante esta última semana de Loki. Víctor Manuel Mucientes, un habitual, nos decía en iVoox, bueno, nos pide, por favor, que alguien de los tres le aclare qué es eso de que Loki niño mató a Thor, que a él lo dejó como un poco pasmado y que, como a nosotros, le ha gustado mucho el Loki viejo o el Loki clásico, me parece que lo llaman en la versión original, ¿no? Classic Loki. Pues a nosotros nos dejó igual de atónito lo del chaval, su evento Nexus, al fin y al cabo, que conseguir matar a su hermano, hablo por mí por lo menos y supongo que por los tres. Y es muy raro porque en los TVOs el Loki niño en realidad es el más agradable de todos los Lokis, o el más simpático. Sí es cierto que en la microserie de cómics Fear Itself, que aquí Panini lo editó como Miedo Encarnado, el Loki niño tomaba una serie de decisiones que al final desembocaban en la muerte de Thor, pero no era estrictamente culpa suya. Y puede que lo que dice el chaval en la serie esté inspirado más o menos en el remordimiento que el personaje sentía por aquello. Hay otra teoría también que dice que la del este Loki niño podría ser una realidad paralela en la que aquella broma con apuñalamiento incluido de la que habla Thor en Thor Ragnarok, de cuando tenían 8 años y su hermano se convirtió en serpiente y lo apuñaló para darle un susto, que podría haber salido mal, como le salen algunas veces mal las bromas a los niños pequeños, y que Loki acabará matando al dios del trueno y originando ese evento Nexus que le hace dar con sus huesos en el Void. Ahí hay dos posibles hipótesis, no sé si llegaremos a descubrir la verdad nunca, pero en cualquier caso un abrazo, Víctor Manuel, y gracias por estar ahí todas las semanas. Raquel, tenemos algún mensaje más por ahí, ¿verdad?
Sí, tenemos un mensaje de Conchita García Torres que nos comenta que le ha gustado al menos hasta el quinto mucho la serie, que no es lectora habitual de cómics y que se ve las películas, pero que gracias a nosotros se ha enterado de muchos detalles de la serie, con lo cual me hace sentir súper útil y que ha sido un placer seguir el podcast, por lo cual le estoy muy agradecida y que nos manda un abrazo para ti, Conchita, también.
Fran Padilla en YouTube nos dejaba una hipótesis muy, muy interesante. Mirad, nos dice que para Immortus barra Kang el tiempo es cíclico y que por eso dice que se volverán a ver y ambos Lokis han tenido esa conversación con él innumerables veces. Por eso tiene apuntado todo lo que se va a decir. Dice que es algo estilo Matrix 2, así que si nadie lo evita, la guerra multiversal se repetirá una y otra vez para la segunda temporada. Por un lado, le gustaría ver a Kang, que ya ha conquistado gran parte del multiverso, y a Lyoth, esta nube maligna que come, ahora que no está Immortus para contenerla, desatada, destruyendo cosas por el universo, que era una hipótesis para la segunda temporada bastante más compleja que la mía, la verdad. Y Jesús López Martín nos dice en directo que a él le parece que el problema de la serie de Loki es que no hay un atisbo del propio Loki, que podría haberla protagonizado cualquier asgardiano, que es muy cierto, ¿eh? No sé si a vosotras os lo ha parecido, pero ni es el Loki del principio, es decir, ni es el Loki de 2012 maligno y retorcido, ni es el Loki que conocíamos cuando lo matan en lo mata Thanos. Es un héroe convencional, normal y corriente, que se preocupa por los demás, que se esfuerza, que intenta hacerlo lo mejor posible. Es decir, todo lo que distancia a cualquier guardiano normal de Loki. ¿A vosotras os pareció así también?
Hombre, yo creo que no, porque entonces no sería Tom Hiddleston y entonces no habríamos visto la serie probablemente. Entonces yo creo que tenía que ser este Loki, tenía que ser Tom Hiddleston. Cualquier guardiano no nos habría valido, o por lo menos a mí no me habría valido. Salvo que hubiese sido, acabo de olvidar el nombre del puente.
Idris Elba.
Entonces igual sí, pero yo creo que está bien elegido.
Hay un último comentario, Raquel.
Sí, de Marta Aguera en YouTube, que esperaba y deseaba que detrás estuviera Kang. Así que estará contenta porque le parece que era un buen sitio para presentarlo y que luego pues además viene Spider-Man, la nueva de Strange y que en Ant-Man está cantado, así que y es Team Antonio y que Loki y Sylvie forever love. Ya lo sé, eso me lo has dejado a mí. Porque te gusta que diga en voz alta que Loki y Sylvie hacen buena pareja, pero
lo dice Marta. Lo has dicho tú. A todos los demás os recordamos que podéis dejarnos mensajes, como decimos todas las semanas, en redes sociales con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel, en las cajas de comentarios de reproductores de podcast, de vídeo, donde sea que nos veáis o escuchéis, o por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Ha sido un gran placer, yo creo que hablo por todos y por Israel, que ha estado bastante por aquí también esta temporada, comentar con todos vosotros todos los episodios de esta primera temporada de Loki. Ya tenemos confirmado que, que volveremos para una segunda. La próxima serie de Marvel en estrenarse es What If. ¿Qué pasaría si? Sí, lo digo en español. Por
no, que muy largo, vaya. Y es antiseo, digo What If.
Y tiene un montón de tildes, es que está fatal. Pero bueno,
mal fatal.
What If. La próxima es What If, la antología animada de multiversos también. Seguimos con el asunto, que empieza el 11 de agosto. Así que seguro que para antes de eso nos hemos vuelto a ver y escuchar por aquí. Ahora sí, Maríajo, muchas gracias.
Nada, a vosotros, un placer, nos vemos prontito.
Raquel, muchas gracias.
Nada, vosotros, nos vemos pronto, si Kang lo permite.
Nafset, ya está todo dicho, nos vemos.